A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, muy buenos días. En esta nueva entrevista, hoy domingo, nos acompaña don Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, a quien lo saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros en este día domingo y a las 10 de la mañana.
Hola, muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí.
Muchas gracias. Quiero partir sobre el triunfo de José Antonio Kast. José Antonio Kast obtiene cerca del 60% de las preferencias, ¿cierto? ¿Qué explica un triunfo tan amplio desde el punto de vista político y electoral? Usted, como lo hemos dicho, analista político y un gran académico de la Universidad Autónoma.
A ver, las causas del triunfo yo diría que son múltiples, ¿no? Yo diría primero, la virtud que tuvo el Partido Republicano, en especial su candidato José Antonio Kast, de colocar una agenda pública que era muy directa y conectada con la gente, en materia de seguridad, en materia de migración y en materia de economía. Y esa agenda la mantuvo tanto en la primera como en la segunda vuelta. Y yo creo que esa agenda tuvo un efecto realmente importante en la conexión respecto a la ciudadanía. Y eso es un mérito, ¿no? Lo segundo diría el propio candidato, ¿no? Que recorrió el país no una vez, sino que me parece que son 7 veces las que ha recorrido
más o menos, sí,
aproximadamente el país. Entonces se le otorga una cuestión que hoy día en política es muy difícil, que es tener la temperatura de la gente y el conocimiento de qué está pasando en las distintas zonas del país. Yo creo que eso es también un mérito propio de la candidatura, ¿no? Y en tercer lugar, yo me explicaría también el triunfo porque las derechas hicieron de la primera vuelta una primaria.
Ya.
Y esa primera vuelta, tanto José Antonio Kast como Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, voy a dejar de lado a Parisi, porque
sí, pero
dejémoslo de lado. En esta explicación, al hacer la primaria en la primera vuelta, lo que resultó que dominaron la agenda pública y los candidatos de las derechas al competir, uno dice, fueron muy rudos entre ellos, sin duda fueron muy rudos y provocaron el problema, pero los 3 candidaturas en la primera vuelta sumaron 50%.
Sí.
Entonces, eso es un impacto muy, muy relevante y que quedó casi instalado que el ganador de esa primaria era el próximo presidente de la República. Tuvo ese efecto.
Ah, o sea, eso ya lo daba por hecho ya.
Tuvo ese efecto. Yo creo que eso es fue muy relevante porque quedó de alguna manera muy claro de que esa primaria, despejando todos los conflictos, José Antonio Kast la ganó, salió segundo sí en la primera vuelta, pero efectivamente el amplio apoyo transversal que tuvo la derecha en la primera vuelta, creo que fue muy importante para el resultado final.
Ahora, ¿y este resultado final refleja una adhesión al proyecto del futuro presidente José Antonio Kast, o más bien un voto de castigo al gobierno y a la izquierda?
Ah, yo creo que hay un efecto también, de lo que hablábamos en la primera vuelta, el gobierno tiene una muy baja evaluación y había una mala evaluación del gobierno, por lo tanto cualquier candidatura de gobierno tenía muchas dificultades, ¿no?
Perdón, pero es tan baja la forma en el gobierno.
Es que rondaba entre el 27 y el 30%. Ese es más ya o menos que las encuestas nos daban la aprobación del gobierno. Uno podría decir ya el 30%. Pero eso no es suficiente para ganar una elección presidencial, ¿no? Lo era en el siglo XX, pero sí, en el siglo XXI no, porque hay segunda vuelta. Y por lo tanto no era suficiente. Entonces, una evaluación baja con un gobierno mal evaluado, yo diría que estaba mal evaluado en ciertas políticas, cometió muchos errores en el gobierno, y errores porque en materia de seguridad casi no hizo mucho, digamos, a pesar que fue el gobierno que más leyes se han promulgado en materia de seguridad, sí, desde el retorno a la democracia. y los propios problemas y conductas contradictorias, ¿no? Para mencionar el alza de la luz sobre el final, yo creo que era una guinda de la torta sobre el final de lo que había pasado, ¿no? El mal manejo en el caso Monsalve, etcétera. Yo creo que había toda una evaluación del gobierno que fue muy fuerte y que hacía pensar que en ese sentido la oposición tenía una gran ventaja de hacerlo, ¿no? Ahora, el 58%, como todas las segundas vueltas, son votos, diría yo, prestados, ¿no?
Son prestados,
porque no son los propios, ¿no? Los propios se definieron en la primera vuelta y posteriormente después las personas entre dos alternativas, que era dejar a José Antonio Kast, prefirieron a José Antonio Kast por las características que dije anteriormente, pero son votos que son un cheque para decirle: mire, José Antonio, te creemos, lo que propones, bueno, esperamos que lo hagas.
Pero también habrán votado por él gente de la Concertación.
Yo creo que podrían haber votos de eso, ¿no? Podrían existir. Lo que pasa es que aquí lo que define en el fondo eran los votantes, es primera vez que tenemos una elección con voto obligatorio, recordemos, ¿sí? Eso. Esa es la novedad de todo el sistema, ¿no? Entonces, me parece a mí que llegó sobre el votante del voto obligatorio, que de alguna manera conquistó ese voto y manifestó interés. Fíjate que el voto obligatorio ha producido una cuestión bien relevante, porque manifiesta interés en la elección presidencial, pero no tanto en la parlamentaria. En la parlamentaria tenemos casi un 20% de votos nulos o abstenciones. Entonces, como que la elección presidencial llama a la ciudadanía a definirse, y cuando son dos, se definió en aquellos, ¿no? Entonces yo digo, claro, es un voto prestado, porque claro, no votaron por él en la primera vuelta, efectivamente, pero en la segunda, claro, se llevó la mayoría de los votos de Kaiser, hoy día sabemos, un porcentaje de Matei y otro porcentaje de París. Y por lo tanto eso le permitió el triunfo. Pero más que votos, porque no son votos de los candidatos, se llevó aquellos preferencias que tenían, y me parece que ese es el gran desafío que tiene todo gobierno cuando comienza, ¿no? Gabriel Boric, el año 2019, ¿sí? En la elección, también en la segunda vuelta obtuvo una gran votación, sacó como 4.600.000 votos en la segunda vuelta con voto voluntario. Janet Jara sacó 5.200 con voto obligatorio. O sea, fue un mérito el gobierno de Boric. Y Boric cometió un error de creer que todos esos votos eran de izquierda, pensaban igualmente, y la verdad que no era así, ¿no? El plebiscito del 2022 nos dijo que no era así.
No era así, claro.
Y eso es una realidad. Quien piense, no. Es una adhesión, sí. Le dan una oportunidad porque creen que, bueno, las personas, me imagino, creen que aquí va a poder cumplirse alguna de esas expectativas que tiene, y de cierta manera ese es el gran desafío del nuevo presidente.
Tomás, ¿y estamos frente a un reordenamiento estructural, por ejemplo, del mapa político chileno, o a una coyuntura excepcional nomás? Que viene de pasada.
No, yo creo que estamos en un cambio, por lo menos del sistema de partidos políticos, completo. Yo creo que hay una transformación. Ya a un cuarto del siglo XXI, creo que se transformó el sistema de partidos políticos. Y los partidos políticos que hoy están son los que probablemente de aquí al futuro tendrán injerencia. Y los partidos más tradicionales han ido perdiendo fuerza electoral, presencia, algunos desapareciendo. Pero lo que ha aparecido son partidos nuevos. El Frente Amplio son partidos nuevos. Es una configuración de muchos partidos.
¿Partido?
Hoy día es un partido, ¿no? Pero sí, eran partidos nuevos. Nació hace 2017, voy a decir.
Más,
¿sí?,
o menos.
Más por ahí en la cifra. El Partido Nacional Libertario, inscrito este año, ¿no? El Partido Republicano es un partido también relativamente nuevo, ¿no? En su formación. Y por lo tanto, los partidos tradicionales sufrieron mucho en esta elección. Entonces, lo que tenemos es una gran transformación del sistema de partidos políticos. Y quizás lo más que a mí me llama esa transformación, creo que es relevante porque es lo que viene al futuro, son esas fuerzas las que van a disputar políticamente el futuro, y lo que llama la atención es que hay una gran renovación hoy día en la política. Si miro las edades de quienes hoy día están en el Senado y en la Cámara de Diputados, fíjense que son personas entre, voy a decir, entre 30 y 45 años, la mayoría, sí, la mayoría de ellos. Por lo tanto, hay un recambio generacional, sí, y eso va a ser bien interesante en lo que viene, ¿no?
Sin duda, sin
porque
duda.
Porque estábamos acostumbrados a una generación que venía casi desde la transición, digamos, de la vuelta de la transición a la democracia, y ya esa generación quedó de lado, digamos, fuera de la relevancia. No quiero decir que todos estén fuera, pero todavía existen, ¿no? Pero efectivamente lo que hay aquí, entonces, una transformación del sistema de partido y esta nueva generación que vamos a ver, ahí están los desafíos, porque ahí están el futuro. Alguien que tiene 30 años, bueno, uno piensa, va a estar en política, no, este periodo puede estar mucho más tiempo.
Una consulta que ya algo ha contado o ha explicado, pero a su juicio, ¿qué pasó en la UDI, Renovación Nacional y Evópoli? Porque algunos dicen, bueno, los de RN, la UDI y Evópoli no votaron por la Matthei. O bien Matthei no hizo bien lo que debería haber hecho. Lo pongo como...
No, claro. No, yo creo que la campaña de Matthei fue un desastre, un error tras error.
Por eso.
Y terminó, claro, en el puesto que salió, ¿no?
Sí.
Hay que recordar, si no es que haya salido en tercer lugar, ni siquiera en tercer lugar, ¿no? En quinto lugar. Y eso porque efectivamente los votos de Evelyn Matthei, si uno los compara con la lista de Chile Vamos sacó 600.000 votos más que Evelyn Matthei.
600.000 votos más.
Y eso que votaron menos en la parlamentaria que en la otra.
Ya, pero por lo tanto, pero eso significa que votaron por otro.
Efectivamente, que
y no por ella.
Votaron por otro. Eso es así. Y algo así también había ocurrido en la elección anterior. En la elección cuando fue José Antonio Kast y sí, pasó a segunda vuelta, compitió con Gabriel Boric. También había pasado lo mismo. Dejaron a Sichel en recordémoslo, y sé que sería evidente, redejaron a Sichel ahí como un candidato, pero los partidos y efectivamente los candidatos en el terreno, me parece que no apoyaron esa campaña, y eso también fue un problema para la propia Matthei, ¿no?
Para la propia Matthei, ¿eh?
Claro.
Qué lamentable, pero en la vida sí.
Claro, no, las opciones, ¿no? Cuando lo que pasa es que los candidatos en competencia, cuando entran y van bajando sistemáticamente ya un mes, dos meses, es muy difícil revertir esa tendencia. Entran, yo diría, casi en una curva descendente que, claro, se detiene en algún minuto porque ya no baja más, ¿no? Pero efectivamente eso produjo la desafección, de cierta manera, de la candidatura de Matthei, de muchos de los hoy día diputados y senadores electos, ¿no?
¿Y esto ha pasado de esta forma tan fuerte para algunos? Y no solo en Chile, sino que comparándolo con otros países de la región, por último.
Candidaturas que dejen así... ¿Sí? Sí, se produce. Eso es, depende de las competencias, porque no, los sistemas políticos son distintos, ¿no?
Sí.
Pero en general, lo que pasa es que nosotros también tenemos problemas de disciplina partidaria, ¿no? Es algo que ha estado presente, o de indisciplina partidaria, ¿no? Mejor dicho, sí. Y todos al final terminan siendo independientes. Entonces, eso es, esa baja adhesión de los propios candidatos a los partidos, también se nota en esas campañas, ¿no? Y son las cuestiones muy propias de la campaña, ¿no? Porque el diputado o diputada que está en el distrito dice, bueno, yo tengo que salir independiente del partido en que estoy, y se juegan por una carta distinta. Muchas veces es así, sin decirlo, pero sin apoyarlo, ¿no? A veces no basta no decir con quién estoy, pero no apoyarlo. Entonces, creo que eso influye y de alguna manera se nota en el declive. Ese fue uno de los problemas grandes de Chile Vamos, y su resultado electoral fue bastante mediocre como alianza, ¿no? Recordemos que la UDI no eligió ningún senador en esta oportunidad. Ningún senador en una elección de esta naturaleza.
Sí.
Y la Renovación Nacional quedó con 13 diputados, ¿no? Si no me mal recuerdo,
13 diputados.
Entonces, el resultado, Evópolis desaparece en marzo próximo, sí, como partido político, porque no cumplió ni el requisito de tener diputados o senadores electos, ni tampoco el 5% de los votos. Entonces, es un yo creo que esa, la coalición política no está.
¿Será que
no va a seguir como tal, ¿no?
Eso le iba a preguntar, si será que el hecho de que se separaron los tres, UDI, RN y Evópoli, a lo mejor eso lo echó para abajo, ¿o no?
Puede ser. Yo creo que nunca en la segunda etapa no tuvieron una coalición, porque que yo veo que también la coalición va a ser un problema para este presidente electo, Fede.
También, ¿eh?
Yo creo que ¿por qué lo digo? Porque uno pensaría que José Antonio Kast tiene que formar una coalición, pero las derechas no tienen una cultura de coalición, más bien tienen una cultura de competencia. Claro. Y eso dificulta formar las coaliciones. Y lo segundo, que me parece también en ese, y puede tener problemas el propio presidente, es que el Partido Republicano, el éxito que ha tenido, porque ha tenido el éxito electoral y político, ¿no?
Sí.
Hay que reconocerlo aquello, se ha construido solo, no desde las alianzas, ¿no? Y al no construirse desde la alianza, bueno, hay una valorización entonces de los partidos, porque hizo una alianza con el Partido Nacional Libertario, pero llevaron dos candidatos presidenciales. O sea, es una cuestión,
claro,
es una cuestión que no, tampoco
es que
uno
se separó,
claro, pero hicieron una alianza y llevan dos candidatos presidenciales. O sea, se fijan, sí, las dificultades de formar una alianza. Entonces yo creo que me parece que es un debía ser importante para el nuevo presidente formar una coalición, pero tiene estas dificultades, porque ya ha dicho aquella, y partidos que van a desaparecer en marzo próximo, va a desaparecer Evópolis, sí, Demócrata, Amarillo, todo esto, tampoco van a estar. Entonces, yo creo que va a ser un problema, porque si se establece solo una cierta coordinación, llamémoslo, entre partidos políticos, eso a la primera dificultad que tenga el gobierno, los partidos empiezan algunos a mirar para el lado rápidamente, ¿no?
Estimados auditores, vamos a hacer una muy breve pausa en compañía de Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma en nuestro país. Una pausa muy cortita y ya volvemos.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumen, los quiero invitar este domingo a las 11 a escuchar La Hora Liberal. Vamos a estar con la economista Cecilia Cifuentes hablando de economía, hablando de política y hablando de Chile. Nos vemos el domingo en La Hora Liberal.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta. Ven ustedes, cortito. Don Tomás, desde la izquierda, vamos a cambiar un poquitito. Desde la izquierda han surgido fuertes autocríticas tras la derrota. ¿Cuánto pesa el liderazgo del presidente Boric en este resultado electoral y con lo que le queda de tiempo en la presidencia de la República?
Yo creo que hoy día la izquierda está en un problema profundo, porque esta elección dio cuenta que la izquierda perdió la conexión con la ciudadanía.
¿Y cómo así? ¿Por qué pasó eso?
Y esto no es solamente en Chile, ha ocurrido en el mundo entero, ¿no? La izquierda, que generalmente llegaba muy bien a las clases populares,
¿sí?,
hoy día no conoce a las clases populares. Y se elitizó, llamándolo de alguna manera, y la izquierda está formada básicamente por una élite profesional, educada, fuerte, pero que no tiene esa conexión con una parte de la ciudadanía, y al mismo tiempo se fragmentó en identidades, ¿no? esa cultura de identidades también la ha afectado. Y esto no es lo que en general entendemos como la cultura woke, ¿no? Para decirlo, sí, en un término de alguna manera. Y eso ha producido entonces que la izquierda hoy día sufrió una derrota muy relevante.
Pero para para que los auditores lo tengan más claro, ¿estamos hablando de solo la gente de izquierda o incluimos también a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista? ¿Es así?
No, yo la Democracia Cristiana es un partido que lo excluyo, pero el Partido Socialista también, ¿no? En aquello también el Partido Socialista en esta profunda autocrítica, ¿no? La Democracia Cristiana es un partido que viene en declive hace mucho tiempo.
Pero votaron por Jara.
Sí, claro.
Puede ser la pelea que hubo entre el presidente Frei y.
Pero es un partido, los partidos de centro van a tender a desaparecer, ¿no? Yo creo que este fue un punto. Me parece que ese tipo de partidos va en camino. El Partido Radical se terminó.
Se terminó, sí.
Y es del siglo XIX, uno podría decir.
Y la verdad es que la Democracia Cristiana va para lo mismo, ¿no?
Y la Democracia Cristiana venía por lo mismo y sorprendió porque eligió hoy día. Hizo una buena negociación, digamos, entre esos 9 partidos, a pesar de sus principios, y fue aliada al Partido Comunista, pero a pesar de eso obtuvo un resultado, ¿no? Pero yo hablaba del Partido Socialista hasta el Partido Comunista, ahí hay un problema profundo, y por eso estaba diciendo esa identidad, ¿eh? Y no solamente son identidades, sino que también el problema que tiene la izquierda para abordar la seguridad pública, o sea, es inentendible a un cuarto del siglo XXI que las izquierdas no entiendan que la seguridad es un problema relevante, sí, y tengan maneras de abordarlo, ¿no? Entonces, creo que tienen muchas cuestiones y tú decías, claro, el presidente Boric, hoy día la culpa va a ser, la culpa la tiene Jara o el gobierno.
O el gobierno, ¿no? Sí.
Y ahí está la disputa. Me parece que el presidente es un hombre todavía joven, va a salvar ahí, pero van también a aparecer otros liderazgos que pueden competirlo en el futuro.
Ya, pero la figura del presidente Boric terminó siendo un activo o un pasivo para la candidatura oficialista.
No, al final fue una mochila. Yo diría que fue una mochila, porque el presidente primero intervino en la campaña, cuestión inédita en nuestra historia electoral post-transición, emplazando a José Antonio Kast, hoy día presidente electo, ¿no? En cadena para dar el presupuesto, y de ahí hizo muchas cosas interviniendo y tratando de emplazarlo. Cuando justamente lo que hacía eso era reforzar la estrategia de José Antonio Kast, que se mandaba que era un mal gobierno y que había que hacer un gobierno de emergencia. Entonces, eso también invisibilizaba a la candidatura de Jara, ¿no? Entonces eso también yo creo que jugó en el escenario y fue una movida, fue un hecho político muy malo. Por eso digo yo, para Jara el presidente fue una mochila y permanente que le pegó, ¿eh?
No debió haberse metido en eso, ¿no?
No debió haberse metido en esa opción. Entonces yo creo que, ese es parte también del resultado. Ahora, yo también tengo apreciaciones de que Janet Jara no era tan buena candidata como pensaron algunos, ya, quizás.
Pero no por ser del Partido Comunista, sino que a lo mejor había otro comunista mejor que Jara, o en general.
Es que yo creo que ella porque había una Jara de la primaria, que era, sí, una Jara comunista, etcétera. Después intentó ser no Jara, sino imitar a Bachelet, y eso en política es fatal, no, nunca es bueno. Pero eso era evidente que ocurría, pero sí. Y ahí se produjo la intervención del gobierno, entonces el vínculo permanente con el gobierno. Ella resaltaba ser ministra de un gobierno y quería alejarse del gobierno. Era una contradicción en sí misma para las personas, porque al mismo tiempo que resaltaba la reforma de pensiones, resaltaba la figura del gobierno y efectivamente, claro, se vinculaba todavía más, ¿no? Y en la segunda vuelta vimos una Jara, yo diría, más agresiva, que intentó buscar algunos elementos, pero en una agresividad distinta. Entonces no creo que haya sido una buena. Y su jefe de campaña, el señor Quiroga, tampoco porque el señor Quiroga estuvo permanentemente en la Plaza de Dignidad desde el 2021 en adelante. Era un habitante frecuente de eso. Entonces no tenía una visión del país, creo yo.
¿Usted se refiere a Quiroz?
A su jefe de campaña.
De
Jara.
De Jara.
Sí, ah, sí.
Es que como tenemos otro que...
No, es Quiroga, ¿no? Quien fue su jefe de gabinete, ¿no? Su jefe de campaña y que terminó saliendo en la segunda vuelta.
En la segunda vuelta.
Claro, una persona que había estado en el centro, ese no era la temperatura del país. Yo creo que ese también era un problema de la propia candidatura de Jara.
Ya, pero en total la izquierda llega a este resultado por errores de gestión, por un problema de relato, por una desconexión más profunda con el electorado. Algo usted lo ha comentado. Pero con estas tres fórmulas, errores de gestión, relato, desconexión.
Yo diría que hay desconexión con la ciudadanía y temas de gestión en el gobierno.
En el gobierno.
Las promesas del gobierno de esta superioridad moral, que solo decir nos iban a pagar grandes sueldos y se siguen pagando grandes sueldos, etcétera.
Ya vamos a hablar de eso.
Que prometió retiros al comienzo. Yo puedo estar a favor o en contra de los retiros, pero prometió y tampoco los hubo. Entonces, eso produce un engaño a la ciudadanía. Y los problemas de gestión, claro, los problemas de gestión se manifiestan. Menciono Monsalve para colocar uno, con todo lo que la implicancia política, no solo para el feminismo de la izquierda, sino que también la mala gestión. Recuérdense, ya uno no se acuerda de estas cosas, pero el presidente Boric peleando en público con su asesora de prensa en una conferencia que después tuvo que reconocer, etcétera. O sea, y los errores propiamente políticos de fondo, claro, el caso de corrupción por la que le costó la salida a Giorgio Jackson, que no estaba él en primera, pero fue el gatillante político de esa crisis. Ese caso de corrupción también desmoronó, yo creo, gran parte de ese discurso de la izquierda.
Y eso fue al principio.
Eso fue al principio.
Cuando claro. Y llegó a la moneda el presidente Boric.
Claro, exactamente.
No duró como un mes, me entiendo. Si no
es,
me
que, claro, cuando claro, al comienzo, cuando Isca Siche dijo que iba a ir a Temucucú y la recibieron a balazo. O sea, uno se acuerda de esas cosas, ¿no? Pero la gran derrota es en la salida del plebiscito 2022, ¿no? Ahí está la derrota, yo diría, cultural de la izquierda.
Ya.
En el cual el gobierno se jugó todo, ahí sí que intervino, igual que intentó esta campaña en la primera vuelta, intervino con todo y se encontró con una derrota estrepitosa.
Ya, pero a propósito de la derrota, reitero ahora en otro contexto, ¿qué pudo haber pasado en el sentido de que, qué es lo que, por ejemplo, el Partido Comunista también? Voy a hacer una pregunta quizás demasiado tonta, pero ¿habrá algunos que votaron por Kass? Porque ¿cómo quedó con tan pocas con tan pocos votos ella? ¿O quedaron nulos, en blanco, o dijeron ya, démosle con Kass?
¿Janet Jara?
Sí.
Es que si tú sacas, mira, mira la cuenta que va a sacar. Es voto voluntario y obligatorio, perdón con esto, pero yo sé que me van a retar los muy puristas, pero Gabriel Boric sacó 4.6 millones en segunda vuelta. El plebiscito que del 2022 que perdió la izquierda con voto obligatorio sacaron 4.8 millones. Y Janet Jara sacó 5.2 millones.
Sí,
o sea, es parejito. ¿Te fijas? Sí. En un periodo que va desde la elección en segunda vuelta de Gabriel Boric hasta este año, izquierda no saca más de 5 millones, 4 millones, 9, 5 millones de votos. Y el padrón son 13, y 13.700.
Sí.
13.700.000 personas.
Personas que votan.
Entonces, ahí está la izquierda con un problema. No crece, y estaba en el gobierno.
Sí.
Tenía elementos. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Ese es el problema de la izquierda. Está como de cierta manera, diría yo, estancada en eso.
Pero es que no es toda la izquierda, porque está... Volvemos a lo mismo.
Es que yo creo que el cuando yo estoy hablando de izquierda, hablo del Partido Socialista, el Frente Amplio y el PC. Yo creo que ahí
ya,
está.
Ahí tiene tres.
Ahí tiene tres. Los pero otros partidos.
Tenía
tienen
mucho más, pues. Desde la Democracia Cristiana.
Ahí está la Democracia Cristiana, está el PPD, sí, etcétera. Me parece que esos partidos intentan buscar una posición distinta, más de lo que fue la Concertación.
Pero ¿y esa gente se habrá salido en la segunda vuelta y votar por Kast? ¿Puede haber ocurrido eso, no?
O pueden haber votado nulos o blancos, o muchos de ellos.
Ya.
Y quizás alguno, pero me parece que no muchos.
No hay muchos.
Yo donde veo, sí, donde es el voto Parisi. Ese voto Parisi, que es distinto a esto, no. Ese voto Parisi, básicamente voto por Kast. Aquí no hay otra vuelta. Cuando uno mira el norte de Chile, donde Parisi tuvo éxito en la segunda vuelta, José Antonio Kast tuvo un resultado muy importante en comunas, en regiones, o sea, ganó en todas las regiones de Chile. Entonces,
en todas las regiones.
Eso es manifiestamente que ese voto Parisi terminó, esos 2,5 millones, y en Parisi dijo que iban a votar nulo. Parisi tuvo un problema, nunca asumió que había salido tercero, creyó que seguía en competencia. Yo creo que Parisi no hizo el duelo de haber perdido la elección y intentó seguir en eso. Y me parece que esa gente terminó votando por José Antonio Kast, ¿no? Eso no cabe duda.
Y Parisi va a seguir entonces hasta 4 años más, ¿no?
Parisi no, efectivamente ha aparecido y desaparecido en este periodo, sí, con todas las complejidades que tiene el partido de la gente. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede, porque la vez pasada eligió 6 diputados y todavía no termina la legislatura, pero hay 0 diputados del partido de la gente. Esta vez son 14. Esta sí que es una cuestión. Imagínense que caiga una alianza hoy día con el oficialismo. El oficialismo tiene de 76 en la Cámara de Diputados. Si coloca el partido, la gente tiene 90. O sea, pueden hacer una constitución de nuevo.
De nuevo.
Si quisieran, estoy exagerando el punto.
Volvemos un poco a José Antonio Kast, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo. ¿Qué lectura política hace de las señales internacionales que han surgido tras el triunfo de Kast? Como por ejemplo la reunión con el mandatario argentino, Javier Milei, el llamado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o el contacto con el gobierno de Donald Trump, que fue primero el secretario de Estado norteamericano y después el propio presidente Donald Trump. Y el secretario general, entiendo que fue lo que vimos en la televisión como la primera persona que saludó al presidente electo ese día en la noche.
Ahora, para el presidente, desde el punto de vista de la política, yo no soy experto en política internacional, pero revela una cuestión importante en las derechas, que antes las derechas tenían poca conexión internacional.
Ya.
Y me parece que aquí hay una derecha inserta en un mundo globalizado, que está bien, estamos en el mundo globalizado, y por lo tanto tienen sus aliados, ¿no? Y lo que pasa es que en la derecha, las derechas en el mundo han hecho avances importantes en materia electoral, ¿no?
Ya.
Han avanzado, pero profundamente. Hoy día, hasta en Japón, su primera ministra es una persona conservadora, digamos, de derechas, ¿no?
Sí.
Lo que hoy día en Chile denominamos derecha. Entonces, esta inserción de las derechas, estos diálogos de los distintos líderes, me parece que son propios de quien triunfa en la elección, y no buscaría señales más allá, ¿no? Es cierto que hay tipos y tipos de derecha, que muy distintos tipos de derecha cuando uno está hablando y mira en el mapa, ¿no? Ahora, la señal política que da José Antonio Kast respecto a ir a visitar a Milei, a mí me parece relevante. Además, iba acompañado a un grupo empresarial, o sea, aquí de los grupos empresariales. Uno diría, ¿por qué van los grupos empresariales? Debía haber sido una cuestión meramente política, porque no es solamente la integración, las buenas relaciones con un país que había sido un poquitito ninguneado por el presidente Boric, yo creo, el propio presidente argentino, ¿no?
Sí, pues.
El presidente argentino vino 2 veces antes a Chile. y nunca estuvo con el presidente Boric. Estuvo en eventos, entre comillas, privados, pero un presidente no viene a eventos privados, viene de alguna manera y tiene alguna reunión con el presidente electo, más allá de que sea de izquierda o de derecha o quien fuese, ¿no? Sobre todo porque es un país que compartimos no solamente una frontera, yo creo que compartimos también una cultura entre medio. Sí. Entonces, a mí me parece que el mensaje que da José Antonio Kast es claro: vamos a proceder a estas relaciones, vamos a mejorar estas relaciones, y de cierta manera también una relación en materia económica, da una señal ahí, ¿no? A algunos no les gustó la foto con la motosierra, ¿no? Sí. Pero eso, si uno se junta con Milei, sabe que la motosierra va a salir de todas maneras, ¿no? Es parte de su esquema, ¿no?
Sí.
Pero no, José Antonio Kast no es Milei en todo caso,
¿no?
Es imposible que tenga esa idea, ¿no? Es muy distinto a eso, pero sí tienen coincidencia importante. Yo no me veía en Latinoamérica, ya ha empezado a crecer las derechas de nuevo y perdiendo la izquierda.
Sí, pero con respecto a la motosierra, hay muchos que se han aprovechado en contra de él, diciendo va a ser lo mismo que Milei, pues.
Sí, claro, no, lógico.
Pero
sí,
como bien dice usted, yo creo que mucha gente dice nada que ver con eso, ¿cierto?
No, evidentemente, no es la motosierra, nada más no tiene ni mayoría en el Congreso para sacar una motosierra, así que tampoco lo puede hacer, ¿no?
Vamos a hacer una muy breve pausa nuevamente, estimados auditores, manténgase en la sintonía de Radio Agricultura en esta entrevista de hoy domingo. Espérenos.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo. Está con nosotros, para quienes se están incorporando recién a la sintonía de la Red Agricultura, don Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Estamos hablando lo que ha sido todo lo que ha pasado con respecto a la candidatura que terminó siendo presidente, por ahora, vicepresidente, ¿cierto?
Don José presidente Carlos, electo.
Presidente electo. ¿Qué le parece la norma de amarre de los premios del sector público, de los gremios, digo, del sector público, republicanos, anticipar votos en contra?
Sí, yo creo que ahí el gobierno... Bueno, algunos del gobierno fueron a la campaña Jara y hoy día volvieron de nuevo a los últimos meses. Esas señales son muy malas para la política, ¿no? Me parece que no son... Si uno va a una campaña ya y perdió la candidatura, quedan dos meses, tampoco va a ser un aporte en lo que viene quedarse, ¿no? Me parece que deberán renunciar a aquello. Ahora, evidentemente que tratando de buscar yo malas prácticas, diría yo, de alguna manera, del gobierno, esto de intentar cerrar todas las puertas para que la próxima administración no pueda hacer o generar sus propios cambios de personas, etcétera. Mediante estos acuerdos que los hace con los representantes de los gremios, que muchos de ellos recordamos que son militantes del Partido Comunista, ¿no? Sí. No vienen de otra fracción, por lo tanto es en esa fracción. Yo creo que el empleo público tiene una cuestión de fondo, ¿no? ¿No es cierto que tenemos un gran problema en el empleo público? Sí, de distinta naturaleza, la mayoría son personas a contrato y honorario, más que los que están a planta, entonces eso es un problema del Estado profundo, que de alguna manera hay que resolverlo, ¿no? Pero intentar por un esto de leyes de amarre, llaman a mí no me parece, no creo que sea. Fue tan bueno lo que se hizo de manera institucional entre Janet Jara, José Antonio Kast y el presidente Boric el día de la elección, uh-huh, que echarlo a perder por esto me parece una niñería desde mi punto de vista. Sí.
Eso es lo increíble, porque tanto el presidente Boric, como usted bien dice, el presidente electo, tuvieron, pero
el mismo día de la elección, claro, Franco, la prensa extranjera que está en Chile miraba esto y decía, pero ¿para qué vamos a decir la prensa argentina cuando sí, ni siquiera van a entregar la banda a los otros, nada, ¿no? Entonces, nada. Miraban esto de que cómo la candidata fue al comando del otro candidato a saludarla.
Además,
es una cuestión realmente relevante que a veces no nos damos cuenta. Y estas palabras entre los dos presidentes, entre el presidente en ejercicio y el presidente electo, transmitidas en televisión, más allá que se reía por esos teléfonos antiguos que les pusieron, parecían de la década de los 80.
Mucha gente lo ha comentado.
Por decirlo así, no sé cuál es el objetivo, pero está bien. Más allá de eso, me parece que ese acto es muy republicano y es muy propio de nuestro país. Y también reconocer la rapidez de los resultados. Nosotros no discutimos las elecciones ni los resultados, porque son tan rápidos que los resultados se dan en primera y en segunda vuelta.
Y creo que además esta ha sido la más rápida que hemos tenido.
Es que, claro.
Y eso es que era un voto obligatorio.
Era un voto obligatorio, pero eran dos de las personas elegidas entre dos alternativas y el conteo fue, pero veloz, ¿no?
Veloz,
y la transmisión de los datos, etcétera. Entonces uno tenía los resultados casi sin. Instantáneamente, a las 7 de la tarde, uno tenía más o menos ya el resultado de alguna manera resuelto.
Sí.
Esas son fortalezas en nuestro país. Y echarla a perder por estas niñerías, estas buscándole la otra para dejar a esta, a los otros. El problema que da que hay un tema de fondo, pero la sospecha que uno siempre tiene, ¿quieren dejar a los amigos? Esa es la pregunta que uno se hace.
Claro.
Y que es mala y es una mala señal política.
Ahora, volviendo a Kast, él apuesta por bi o tri ministros y con eso podría tener solo 18 ministros en los distintos ministerios. Esto lo hizo el presidente Lagos, lo hizo el presidente Frei, lo hizo la presidenta Bachelet y también el presidente Piñera. No lo hizo el presidente Boric. ¿Sí? ¿Ah? ¿Pero qué le parece?
Hoy día tiene uno, para ser claro, con el presidente Boric, el ministro de Economía y Energía, Álvaro García.
Después de lo que pasó con el de Energía.
Claro, no, pero después de aquello habría que reconocerle como hermano, tiene uno, por lo menos. Que fue de urgencia, no fue esta de cuestión diseñada, etcétera. ¿No? Primero una señal política, claro, una señal. Hasta el momento Kast ha dado señales más bien de austeridad, de que va a ser un gasto eficiente, un gasto público eficiente. Y esto de tener biministros, triministros, es posible, pero triministro a mí ya me empieza a hacer la duda, ¿no? Yo lo encuentro demasiado, porque el Estado se mueve, tiene un ritmo y algunas lógicas bien especial, ¿no? Y no me digan que una persona va a poder estar arriba de los tres temas, voy a decir, energía, medio ambiente y economía. Claro, economía con energía, pero medio ambiente requiere también. Entonces, me parece que uno, cuando se vienen tres, uno va a quedar muy debilitado.
Yeah.
Respecto a los otros dos, ¿no? Dos ya es una carga relevante y en el fondo esa carga relevante queda muchas en manos de subsecretarios que no tienen por ley, por la constitución, las capacidades de dirigir ese ministerio. Entonces es bien complejo. Me parece que es una señal adecuada, sí, que no, probablemente no necesitemos tantos ministerios, ¿no? Uno se pregunta por qué no viene Nacional, está fusionado con Vivienda, por ejemplo. Es una cuestión que uno podría decir, efectivamente está ahí, ¿no? O los ministerios políticos, ¿por qué tenemos un Ministerio de las Comunicaciones, que es básicamente la Secretaría de Gobierno? Uno podría decir, podríamos terminar con la Secretaría de Gobierno y tener en la presidencia hay una vocería. Sí. Y ahí hay un ministerio menos, por decir cuestas así, ¿no? Hay que repensar bien el Ministerio del Interior de Seguridad, que quedó bien entre medio algunas cosas, y hoy día ya le están pasando a Seguridad y Gendarmería, o sea, están cargando a otro ministerio nuevo, recién creado. Sí. La señal a mí me parece adecuada, pero ojo porque puede entrabar la gestión. Aquí ahí se requiere mover al Estado, las urgencias de José Antonio Gas requieren mover al Estado. Entonces me parece que eso puede tener una dificultad. Yo entiendo la señal, pero coloco una alerta ahí que puede paralizar a ciertos sectores también.
Puede ocurrir.
O ralentizar mucho más de lo que es, ¿no?
Sí, en el fondo mejor sería biministros.
Me parece que eso es una forma de que puede
dos
que puede
ministros
funcionar.
En uno.
Sí, eso podría funcionar dependiendo de las carteras.
O sea, dos ministerios en uno.
Claro, dos ministerios en uno. Me parece que eso es una forma que pudiese funcionar más.
Sí, porque ocurrió
más adecuadamente. Ha ocurrido y no pareciera no tener mayores dificultades. Ahí la importancia es tener, como digo, las capacidades en los subsecretarios en esos ministerios porque van a ser relevantes.
Tomás, y mirando hacia adelante, ¿cuáles son los principales riesgos y oportunidades que enfrenta CAS con un respaldo electoral tan amplio?
Bueno, eso significa que tuvo el cumplimiento de las expectativas, ¿no?
Ya.
Yo creo que ha tratado de moderar o ha ido moderando ciertas expectativas, pero la ciudadanía ya le dio las expectativas. José Antonio CAS aquí tiene un punto que me parece relevante. Si él no hace nada en materia de seguridad, no logra bajar la percepción que existe, porque el crimen es mucho más difícil, el fondo, ¿no?
Sí.
Se puede actuar, no digo que se pueden hacer las dos cosas, si se pueden hacer las dos cosas, pero si no baja la percepción en materia de seguridad, creo que eso va a ser muy muy malo y puede terminar con el gobierno tempranamente, porque las personas lo van a abandonar en cuanto a credibilidad. Van a decir otro más de lo mismo de los gobiernos y no prometió y no cumplió, digamos, en ese.
Así.
Me parece que las personas hoy día no tienen la paciencia que tenían hace mucho tiempo, ¿no?
Ya
no hay paciencia en estos temas.
Pero
a mí me parece que eso es relevante. Claro, no está solamente en materia de seguridad, no dice en materia económica, etcétera, que mejoren condiciones. Pero la seguridad ha sido un gran tema. Si eso no, la ciudadanía no percibe efectos, creo que es bien complejo en lo que pueda ocurrir en el inicio del gobierno.
Ya, pero ¿qué debería observar la ciudadanía en los primeros meses para evaluar si este capital político se transforma en gobernabilidad efectiva?
Bueno, lo primero, como te digo, ¿sí? En materia de seguridad, migración, que es lo que va a suceder,
sí,
que es un tema, ¿no? La economía, me parece que sí. Las señales de cierta manera avancen, y su relación con el Congreso, porque ahí hay una cuestión muy relevante.
Sí.
Las derechas no tienen mayoría en el Congreso, tienen que construir mayoría con otras fuerzas políticas que no están hoy día y no van a ser parte del próximo gobierno. ¿Por qué? Porque si hay modificaciones legales, si hay cuestiones legales y se entrampa en una discusión política, eso también va a ser muy difícil.
Podría traer muchos problemas.
Va a ser muy difícil para el gobierno porque va a tener que concentrarse en aquellas cuestiones que, para hacerlo con rapidez, aquellas cuestiones que no requieren pasar por el Congreso. Y nuestra legislación, la mayoría de las cosas pasan por el Congreso.
Pasan por el Congreso.
No es fácil. Cuando hablamos de biministro es eso, porque el presidente de la República no tiene la facultad de eliminar un ministerio, ¿no? Tiene que pasar eso por ley, tiene que pasar por el Congreso. Entonces, me parece que esa es la segunda señal de qué manera va a abordar al Congreso. No se olvida, pero esa relación es muy importante.
Es importantísimo.
¿Ah? Claro.
Porque depende del Congreso, como usted bien dice, a lo que quisiera hacer CAS y que tiene que llevarlo al Congreso Nacional en Valparaíso.
Exactamente. Y aprobarlo, porque que se entrampe ahí, ya sabemos que las discusiones al interior del Congreso pueden durar no solamente un periodo de gobierno, sino que varios, ¿no? Dependiendo de las materias.
Claro, claro. Ahora, sin duda que a lo mejor va a esperar un tiempo, porque no va a partir en marzo, pidiendo tal y tal cosa también.
Yo creo que Debiera
o empezar así.
Debiera empezar con ciertas las materias prioritarias, y si requieren pasar por el Congreso, debiera hacerlas de inmediato en la medida que asume, ¿no?
De inmediato.
Me parece que no hay mucho espacio, porque son periodos de 4 años, o sea, uno se lo olvida, son periodos de 4 años.
Ya.
Y lo que los gobiernos no hacen en los primeros 2, ya en los últimos 2 entramos a elecciones de nuevo y estamos en otro escenario. Porque estamos con elecciones municipales y después de nuevo diputados y presidenciales. Por lo tanto, los 2 primeros años, pero el primer año es fundamental.
Sí.
Por eso digo que el tiempo y lo que hemos visto en general, que las lunas, entre comillas, las lunas de miel que tienen los presidentes son cada vez más cortas, ¿no? Producto de estas expectativas que las personas, basta un hecho para que lo abandonen rápidamente.
Y aquí me dicen, hay muchas expectativas.
Aquí hay muchas expectativas sembradas. Si casi el 60%, 58 y tanto por ciento del voto, eso es mucha expectativa.
Fue mucho, casi 60.
7.100.000 chilenos lo apoyan.
Esto ha sido, pero ya...
Exactamente, es una cuestión que sus expectativas son muy altas.
Histórico.
Histórico, uh-huh. Histórico, no, el presidente que más votos sacaban de la historia de Chile, ¿no? No hay otra...
Lo que dijeron ese mismo día a las 9:30 de la noche, una cosa así.
Exactamente, uh-huh. Entonces sus expectativas son muchas. Ahora, yo creo que no va a ser estos gobiernos de extrema derecha o de derechas radicales, como les gusta decir a algunos, ¿no? Yo creo que va a ser un gobierno más, justamente lo que hace un hombre más conservador. Entonces vamos a ver de qué manera, y conservador y también institucional. Porque él viene de la institucionalidad, no es de estas derechas radicales que salen desde fuera del sistema y confrontan al sistema.
Sí. José
Antonio Cáceres ha sido concejal, diputado, dirigente político y candidato presidencial. Entonces, está en el sistema y creó un partido. Esto no ha sido de un día para otro, lo ha construido en el tiempo y los resultados están, ¿no?
Estimados auditores, le vamos a agradecer a don Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, esta presencia aquí en los estudios de la Radio Agricultura hoy domingo desde las 10 de la mañana, lo hemos tenido aquí. Muchas gracias, Tomás. Ha sido muy interesante lo que usted nos ha ido contando, de acuerdo a las preguntas también que le hemos transmitido. Y, por cierto, un saludo muy especial a todos quienes están en la sintonía de la Radio Agricultura y han escuchado esta nueva entrevista hoy domingo. El próximo tendremos a otro invitado o invitada también. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy, pero muy feliz Navidad, y después les vamos a decir el año nuevo. ¿Ah? Muchas gracias.
Gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia, un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Parragués.